10-8, quedo a la espera.
La señal es buena.
Se escucha alto y claro.
Saludos desde Madrid, España. Os habla Juan San Ildefonso. Bienvenidos a Amigos de la Onda Corta.
En Onda Corta, vía satélite y en Internet. Radio Exterior, la emisora internacional de Radio Nacional de España.
Enseñar por proyectos y no por contenidos. Potenciar el trabajo cooperativo y hacer los deberes en el colegio. En la escuela inteligente, las clases magistrales desaparecerán y el profesor ya no ejercerá solo como transmisor de conocimientos, sino que tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. Los expertos hablan ya de una revolución educativa. En los próximos años, con Internet y las nuevas tecnologías, las escuelas, tal y como las conocemos, ya no serán las mismas. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Olga Casanova. Hola, Olga.
Hola.
Y Lourdes Bazar.
¿Qué tal?
Bueno, son profesoras que decidieron dejar la docencia y emprender una revolución por su cuenta para intentar solucionar los problemas de la escuela. Bueno, los métodos de enseñanza suelen estar permanentemente cuestionados, los estudios generan dificultades a una parte de los alumnos y la tasa de abandono escolar se sitúa en España en el 18%. El sistema educativo necesita mejoras, pero ¿cuál es la situación con que nos vamos a encontrar en las escuelas antes de intentar realizar cambios?
Yo creo que nos encontramos en una escuela en transición, como tantas y tantas cosas que están hoy en día en el mundo en pleno cambio. Y es una escuela que en algunas cosas tiene mucho todavía del siglo XX, pero sí que en muchas otras cosas sí que nos está acercando al siglo XXI. Nosotras hablamos de escuelas inteligentes y de futuro. Y más que a veces los colegios o las escuelas o los institutos en su conjunto, algunos equipos, algunos profesores dentro de cada una de esas escuelas. Así que se está haciendo mucho, lo que pasa que todavía nos queda mucho por hacer.
Bueno, tenéis dos libros publicados, La escuela ya no es un lugar y Directivos de escuelas inteligentes, y bueno, y 15 años visitando pues miles de centros educativos que os han llevado a una conclusión. Los principales frenos para la transformación de las escuelas son las facultades de magisterium.
Bueno, ese es uno de ellos. Es verdad que la formación inicial de los profesores se ha quedado un poco obsoleta. Estamos en un momento de un salto cualitativo en el perfil técnico y profesional de los profesores y de herramientas y habilidades que a lo mejor hace 10 años no eran necesarias y ahora sí son necesarias. Y entonces todo el cambio que se está haciendo en las aulas y en los colegios a veces se encuentra con alumnos que acaban de salir del grado que no tienen herramientas que respondan a eso. Entonces sí hay un desfase, es decir, les faltan herramientas para responder a eso. Y ese desfase a veces se cubre, con suerte, en los 5 primeros años de docencia, cuando ya estás en un centro. Pero sí, ahora mismo hay un desfase entre la velocidad a la que salen formados de base y las herramientas que ya está poniendo en marcha la escuela, ¿no?
Yo sé que es una pregunta con una respuesta muy difícil, pero ¿por qué se produce una tasa tan alta de fracaso escolar en nuestro país?
Bueno, como decías un poco en la introducción, se debe a distintos factores. Bien, nosotras que viajamos además por todo el país, por distintas comunidades autónomas, y es verdad que la escuela, hemos pasado de una escuela selectiva, incluso en la gente que entraba en el propio centro o que se mantenía en el centro, a una escuela que de repente ha querido alfabetizar y educar a todos, como debe ser. Y por tanto, los índices de fracaso en esa escuela, que ahora de repente admite a todo tipo de alumnos, con todo tipo de carencias, de todo tipo de clases sociales, de todo tipo de orígenes, es decir, aceptamos también a muchísima gente que viene de otros países en mitad de un curso. Entonces también es lógico que a veces en ese reajuste hay algunos que se queden por el camino, que no sepamos cómo abordarlo, ¿vale?
Pero yo sí creo que en ese estirón importante que hemos hecho, que debíamos hacerlo, ahora lo que tenemos que profundizar es en la calidad del aprendizaje. ¿Por qué hay tanto fracaso? Pues nosotras creemos que sobre todo probablemente porque primero deberíamos tener claro ¿Qué debería llevarse un niño de la escuela obligatoria, de infantil, primaria y secundaria? Es decir, ¿cuáles serían los aprendizajes fundamentales? ¿Cómo sabemos si los han conseguido en cuanto a cultura, en cuanto a herramientas y habilidades? Tenemos un sistema muy que quizás se ha quedado muy obsoleto en el modelo de evaluación. Es decir, al final aportamos, nos importan mucho los contenidos, pero todavía, ahora es cuando empezamos a plantearnos cómo evaluar si esos contenidos se han aprendido, en qué grado son capaces de aplicarse, cuánto partido se les saca para vivir, para utilizar, para ampliar. Y yo creo que estamos ahí en esa crisis de crecimiento. Hemos ampliado la base, como era nuestro deber, y ahora nuestro siguiente deber muy serio es empeñarnos en que el aprendizaje sea profundo, eficaz, transformador, interesante, exigente. Eso exige mejorar los métodos y también unas herramientas de evaluación que nos hagan clarificar qué queremos que se lleven los niños de la escuela. Y luego hay una parte de fracaso escolar en el que también está el desinterés y la falta de motivación. No podemos perder a los chicos a partir de quinto y sexto de primaria. La escuela debe ser siempre muy interesante, muy experimental, muy experiencial y muy exigente.
Bueno, muchas veces vienen de la mano, pero no es lo mismo el fracaso escolar que el abandono, ¿no? Uh-huh. Hay diferencia, ¿no?
Sí, son dos conceptos. Es decir, nosotros sabemos de comunidades autónomas que cuando las cosas iban bien económicamente, hubo muchísimos chicos que dejaron la escuela porque el mundo laboral los acogía con sueldos y con condiciones estupendas. Entonces, la propia sociedad o la propia vorágine económica que había alrededor incitaba a que para qué había que estar en la escuela si lo que había fuera, diciendo, valía la pena. Entonces eso es una cosa, no digo que seas la única razón de por qué hay gente que abandona la escuela, pero durante muchísimos años. Muchos de esos chicos, nos dicen ahora en algunas de esas comunidades autónomas, volvieron o han vuelto a la escuela porque se han dado cuenta que con los medios o con la formación con la que salieron y durante un tiempo tuvieron trabajo, pues desde luego ahora no pueden sobrevivir. Y otra cosa es lo que dices, el fracaso escolar, es decir, niños que los tenemos en la escuela sin que sepan por qué están, para qué están, que no entienden absolutamente nada y que el propio sistema a veces no sabe qué hacer con ellos. Y eso sí que nos lleva a una reflexión de qué es la escuela, de qué tenemos que hacer con esos chicos y si es mejor que estén en la escuela que no en otro sitio.
Bueno, actualmente casi todo está basado en lo que se conoce como la clase magistral, ¿no? Es decir, la clase de toda la vida, ¿no? En la que se da lo mismo a la vez a todos los alumnos, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que vosotras estáis intentando cambiar, ¿no?
Hombre, yo creo que uno de los elementos clave para volver a reenganchar a los alumnos ha venido de enriquecer los métodos. Es decir, el profesor no puede ser durante 9 meses al año el centro ni el protagonista. Es decir, una cosa es que tú utilices la clase magistral en determinados momentos puntuales del curso, donde es necesario. Es decir, también viene bien descubrir, escuchar una buena exposición, interactuar, hacer preguntas. Hacer una clase magistral bien es muy difícil, ¿eh? No es soltar el rollo, ¿eh? Es otra cosa bastante más compleja. Pero para nosotras el cambio importante, lo que implica a los chicos, es cuando buscamos métodos que les hagan protagonistas de la clase. Es decir, diseñar escenarios de aprendizaje donde el aprendiz tenga que moverse. ¿Qué quiero decir con eso? Partir de preguntas en lugar de explicaciones. Preguntas interesantes a las que vayan a dar respuesta los contenidos. Un modelo de trabajo, de métodos que sirven con eso, pues el aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Trabajar con la clase al revés, es decir, que tú puedas en tu casa conectarte cuando quieras para ver la teoría en la web, pero dediques la clase sobre todo a practicar. El aprendizaje cooperativo con sus elementos para trabajar entre iguales. Es decir, a nosotras lo que nos parece es que hay que aprender de formas muy distintas, muy versátiles y muy complementarias. Porque eso también es lo que permite llegar a muchas inteligencias, muchos modelos de ser y estar, acceder a más niños. Entonces, lo que tiene que buscar un profesor, un equipo de profesores, es tener un catálogo muy heterogéneo, muy diverso, de formas de acceder al conocimiento, donde nunca se pierda la curiosidad y siempre se descubra que el aprendizaje genera prácticas muy interesantes.
Bueno, es una decisión personal, bueno, en este caso de los profesionales de la enseñanza, pero vosotras estáis comprobando que poco a poco se van sumando más uh-huh. y más profesionales a, uh-huh. a este grupo de personas que quieren cambiar la enseñanza, ¿no? Verla desde otro punto de vista, aplicar otros métodos, de tal manera que decís que muy pronto se va a producir una especie de Big Bang en la enseñanza, ¿no?
Ya se está produciendo. Nosotros hablamos leímos a un autor argentino que nos gustó mucho esa afirmación de que estábamos viviendo la cuarta revolución educativa. Bueno, le llamemos cuarta revolución educativa o le llamemos de otra forma, pero lo que está claro es que estamos asistiendo a la transformación de la escuela en el siglo XXI, a la desaparición de la escuela tal y como la hemos conocido hasta hoy en día, y que lo que viene en estos años y en los próximos años es una transformación total de las instituciones y de las organizaciones que nos dedicamos al aprendizaje, no a la enseñanza, sino a hacer que nuestros alumnos aprendan de otra forma. Y a nosotros sí que nos parece que lo estamos empezando a vivir y que lo que vamos a ver en los próximos años es de una gran repercusión. Y siempre que hablamos de la escuela, nosotros somos las que decimos que la escuela en todos sus niveles, en todas sus etapas, incluyendo también la universidad, incluyendo escuelas de negocios, es decir, todo este cambio del concepto de aprendizaje del profesor, etcétera, no solo le afecta a la escuela obligatoria y con la que tenemos como diciendo en mente, sino que está afectando a todo centro que se dedique al aprendizaje.
Para todo esto es muy importante que los profesionales de la enseñanza vuelvan a las aulas. Uh-huh. Esto es clave. Que no se queden inmóviles, decir, sí, bueno, pues yo ya estoy ocupando mi puesto de trabajo, no, tengo que seguir formándome, ¿no?
Sí, ahí por eso para nosotras, por un lado, es muy importante que el profesor sea consciente de que tiene una responsabilidad en desarrollar su entorno personal de aprendizaje. Es decir, un profesor que deja de aprender, enseña mal. Por lo tanto, ese lado es importante. Pero una vez que hemos movilizado al profesor, para nosotras es fundamental que si estamos teniendo ya en nuestro país aulas 21, necesitamos que las escuelas dejen de ser escuelas 20. ¿Qué queremos decir con eso? Que el modelo de interno de trabajo, de dirección de profesores, de organización de los centros, lo que debe ayudar es a convertir los equipos de los profesores en equipos de que investigan, que mejoran, que comparten y contrastan su práctica. Todavía el 81% del profesorado no comparte su práctica con otros, es decir, no tiene elementos para objetivar qué puede compartir, porque lo hace muy bien, y en qué puede mejorar. Entonces, para nosotras, por eso, una de nuestras líneas de trabajo más importantes es todo lo que tiene que ver con la formación de los equipos directivos, que deben dejar de dedicarse a la gestión de los centros y dedicarse a facilitar el aprendizaje de sus profesores, la apertura al mundo, compartir y contrastar, diseñar buenos escenarios de aprendizaje para que los niños se lleven lo mejor de las aulas. Y ahí juega un papel fundamental el equipo directivo. Cuando eso no se consigue, los niños dependen del azar, de que le toque un buen profesor. Y un niño no debería depender del azar, sino encontrarse con un equipo de un centro que trabaja en conjunto y en equipo para que él se lleve herramientas de futuro, ¿no?
De hecho, bueno, eso hicisteis vosotras, ¿no? Qué valientes, ¿no? Dejasteis la enseñanza para formar a directivos de colegios, ¿no?
Uh-huh. Nosotras recibimos mucha formación cuando estábamos en nuestro trabajo, pero también detectábamos que a veces venía gente experta que no había visto un aula en su vida, que no había visto un alumno, que no sabía lo que era la realidad interna de un centro, y por eso nos pareció que nuestro papel en ese momento, aunque nosotras siempre hubiéramos querido ser profesoras, pues creímos que nuestro papel en ese momento pues tocaba reinventarse, y veíamos que había una gran demanda de formación práctica, de equipos, en habilidades directivas, etcétera, y nos pareció que era, bueno, pues un buen momento, un vértigo, pero un buen momento de hacer el salto y de desempeñar otro papel, de reinventarnos nosotras, de profes de alumnos a profes, entre comillas, de adultos.
Con todos estos cambios, ¿pensáis que dentro de muy poco importará el colegio al que has asistido, como sucede con las universidades en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que lo que estamos es con una misma base. Nosotras decimos que estamos pasando de un currículum de contenidos a un currículum de procesos. Es decir, hace 10 años, aparentemente todos los colegios eran clónicos, hacíamos lo mismo. Entonces, es decir, todos tenemos el mismo currículum. ¿Qué está diferenciando ahora un centro de otro? Lo que aprenden los niños a hacer con el currículum. Eso es un currículum de procesos. Y eso es verdad que cada vez está convirtiendo a los centros en más singulares. Los padres ahora, cuando hacen las entrevistas para la admisión, hacen preguntas a los equipos directivos que no hacían hace 10 años, ¿no? ¿Trabajan ustedes con cooperativo? ¿Qué uso hacen de los laboratorios? ¿Tienen ustedes tablet? ¿Utilizan las artes? Eso hace unos años no era una pregunta y ahora sí. Y entonces es verdad que cada escuela debería personalizar las herramientas que vienen por ley para dar la mejor respuesta a los niños que tiene y al entorno en el que está situada, ¿no?
Hay colegios que ya han dado el carpetazo a la clase magistral, han tirado los muros, han ampliado las clases, han montado espacios colaborativos donde meten a todos los alumnos, es decir, están haciendo unos cambios muy grandes, ¿no?
Es asombroso, por eso decíamos que en los últimos años nosotras estamos notando una transformación de la vida interna de los centros y de lo que se está haciendo con los alumnos en los colegios, en los institutos, etcétera, muy grande. Lo que pasa es que queda mucho por hacer y hay otros centros que están un poco a la espera, a la expectativa, que creen que no va con ellos, pero sería curioso y una de las cosas mejores para aquellos profesores más descreídos, aquellos equipos directivos que creen que esto no va con ellos, que visitaran, como visitamos nosotros, centros de todo tipo y por toda la geografía, y te llevarías una sorpresa de lo que tú estabas diciendo. Muros que se han tirado, clases experimentales, laboratorios de aprendizaje para los chicos, incluso el espacio físico, lo que está cambiando. Entonces estamos haciendo mucho, queda mucho por hacer y lo que viene es de órdago, pero a alguien que es muy reacio al cambio se quedaría a veces sorprendido viendo ya lo que se hace.
Bueno, resulta que ahora los gurús de Silicon Valley, que son estos señores que trabajan en estas compañías tan importantes y tal, que desarrollan aplicaciones que todos usamos, bueno, pues entre ellos se ha puesto de moda llevar a sus hijos a colegios donde no hay wifi, ni internet, ni nada. Sí. Es una cosa muy curiosa, ¿no?
Sí, sí. Hombre, yo creo que hay un problema. Ahora, ninguno de los que nos está escuchando nos está viendo, pero ninguno de los tres tenemos el móvil encima de la mesa. O sea, que estamos absolutamente artesanales, hablando solo. Sí, yo creo que el problema que tenemos es que a veces el exceso de conexión y el exceso de ventanas abiertas nos ha generado una dispersión que nos permite tener la sensación de que chapoteamos, pero no sabemos bucear ni profundizar. Entonces, vienen muy bien elementos o tiempos de desconexión en la propia escuela. No recuerdo ahora el nombre del instituto donde con los alumnos de secundaria los tutores llegaron a un acuerdo para probar qué tal les iba, porque les veían en el patio todo el día con el móvil y no jugaban a nada. Y entonces, en la tutoría hablaron con ellos y resulta que, bueno, pues hicieron los alumnos también probar un trimestre sin móvil en el patio. Bueno, el patio se volvió a llenar de juegos, de conversaciones, de hablar. Bueno, y en la evaluación que hicieron es que ellos también lo habían agradecido, ¿eh? Entonces, no me extraña, quizá no hay que irse al otro extremo, pero sí necesitamos periodos de desconexión para aposentar, para escuchar, para aprender.
Bueno, si al fin será el carpetazo final a la clase magistral y supongo que también desaparecen los exámenes y los deberes, pues todo el mundo se va a preguntar, bueno, ¿esta señora por qué no han llegado antes a la enseñanza, bueno, y nos han diseñado un modelo? Porque
que no cante en victoria. Claro que en el sentido de que, claro que va a haber exámenes, pero otro tipo de exámenes, es decir, exámenes más situacionales, más experienciales, más de hacer maquetas, es decir, menos de preguntas sueltas de define, completa, es decir, exámenes más complejos. Y luego los deberes, contra lo que deberíamos ir es contra, desde luego, el exceso de deberes, pero sobre todo los deberes aburridos y repetitivos. Es decir, cuando algo ha sido interesante en clase, los chicos siguen hablando de ello fuera de clase.
Es que es una
Esos
tortura.
Son los deberes mejores.
Pero los deberes son una tortura.
Son una tortura cuando son 38 ejercicios de sinónimos. Eso es una tortura para cualquiera. Eso no puede ser. Pero cuando hay que investigar sobre por qué me puedo encontrar caracolas debajo del acueducto de Segovia, eso es mucho más interesante. O sea, que el mar estuvo ahí. Pues sí. Y entonces, a eso a lo mejor le puedo dedicar mucho más tiempo. Entonces, la cuestión es cambiar el modelo de... Y también una buena coordinación entre los profesores, porque a veces cuando trabajamos mirando solo lo nuestro, es verdad que les metemos a los chicos una agenda que no la, vamos, ni el banquero más apreciado del mundo conseguiría organizar eso con horas extras, ¿eh?
En definitiva, lo que vendría bien sería otra forma de enseñar y de aprender.
Exactamente. Es decir, es un cambio de mentalidad y por eso los cambios de cultura y de mentalidad son lentos, se tienen que hacer técnicamente de la mejor manera, con mucha ayuda, diciendo, con mucha colaboración por parte de toda la comunidad educativa, porque esto no es un cambio de un día para otro. Un colegio, una escuela no se transforma y aparece de repente la semana siguiente o el curso próximo de otra forma, sino que es un cambio muchísimo más profundo.
Y por cerrar, una frase que para nosotras es muy gráfica, ¿no? Y es de Richard Sennett y dice: el maestro preside una casa itinerante. Y este es un tiempo para viajeros, ¿no? Para nómadas del aprendizaje. Y en eso estamos.
Olga Casanova y Lourdes Bazarra, muchísimas gracias por vuestra visita a la Casa de la Radio. Muchísima suerte en vuestros proyectos. Ha sido un placer escucharos.
Igualmente.
Muchas gracias a vosotros.
Informar.
Formar. Entretener. Las ondas radiofónicas han sido mensajeras de diversos acontecimientos históricos de España, marcando un antes y un después en el periodismo español y transformando la manera en la que nos informamos, entretenemos y compartimos experiencias. Desde su primera emisión, la radio ha estado presente en la vida de millones de españoles, acompañándolos en su día a día. Este medio ha hecho una contribución única y fundamental al desarrollo de la sociedad española por su gran valor informativo, cultural y social. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
Estás escuchando Sanfer Radio.
¡Te vas a enterar!
Sanfer Radio.
Sanfer Radio es la emisora de radio escolar del Colegio San Fernando de Cuenca, donde los niños y niñas somos los protagonistas. Sanfer Radio, te vas a enterar.
Es la hora en punto, una hora antes en Canarias.
¡Te vas a enterar!
Sanfer Radio.
Ahora los niños tenemos la voz.
Tú sí que te vas a enterar.
Sanfer Radio.
Saludos cordiales. Se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania. Cruz Roja de Cuenca puso hoy entonces un dispositivo de acogida de emergencia para las personas desplazadas que ha atendido a 214 personas en la provincia de Cuenca en estos últimos 3 años. Cristina Delgado García, trabajadora social del programa de refugiados de Cruz Roja Cuenca.
En la provincia de Cuenca han pasado alrededor de unas 500 personas desde que se inició la guerra de Ucrania. Concretamente en Cruz Roja, a través del programa de refugiados, se han atendido 214 personas aproximadamente.
Las necesidades básicas, como el alojamiento y la manutención, han sido las prioridades de este programa de refugiados, al igual que la escolarización de menores o la tramitación de la tarjeta sanitaria. Kalina Liliana Morar, responsable del programa de refugiados de Cruz Roja de Cuenca.
Sobre todo nos centramos en las clases de castellano, reciben apoyo psicológico, atención jurídica, acompañamiento, realizar las gestiones que son nada más llegar a España, tenemos que empadronar a estas personas, hacer la tarjeta sanitaria, matricular a los menores, luego seguimos con las clases de castellano, con la formación, la búsqueda de empleo y de vivienda.
Aunque la vida de los refugiados en nuestra provincia está normalizada, gracias a este programa de informados en medio del miedo y la confusión. Lleven refugiado ucraniano en Cuenca.
El día 24 de febrero, a las 4 y cuarto de la mañana, se oyó un ruido muy fuerte en la calle y se declaró la guerra. En la calle, a grandes voces, anunciaron que la guerra había comenzado y desde entonces hasta hoy hay noticias las 24 horas en la televisión y en la radio, donde se le da a la gente información sobre sirenas antiaéreas y ataques con misiles. La comunicación con nuestros seres queridos es muy importante para nosotros y nos comunicamos lo más posible, porque no sabemos si vivirán mañana.
Los ataques a sus familias y la escasez de medicamentos es lo más duro para esas personas que sueñan con la paz y que todo vuelva a ser como antes. No quieren que Ucrania sea el primer país en someterse a Rusia. Karina, refugiada ucraniana en Cuenca.
Lo más duro es que hay constantes ataques con cohetes contra civiles. Los niños están sufriendo. Hay escasez de medicamentos. Esperamos que esta guerra termine y podamos vivir como antes.
Parece que el mercado de la vivienda en Cuenca no termina de estabilizarse, tanto en lo que se refiere a la venta de vivienda como al alquiler. Los precios en los últimos meses siguen subiendo. La razón, la demanda supera a la oferta.
Los reporteros de Sanferradio le han tomado el pulso a la calle y han recabado la opinión de los ciudadanos. Esto es lo que piensan algunos conquenses sobre la situación.
Bueno, si te refieres al precio y al mercado en general, pues está bastante difícil, sobre todo para los jóvenes. Deberían de las autoridades tomar medidas para bajar un poco el precio de la vivienda y hacerla más asequible a los jóvenes.
Pues depende, aquí en Cuenca la verdad que un poco bastante bien, porque el piso, bueno, los pisos están bastante baratos de alquiler, pero en cambio en otras ciudades como Madrid o ciudades más grandes, pues sí que está un poco más difícil el independizarse porque el alquiler está mucho más caro.
Bueno, yo creo que está más o menos como en el resto de España, que falta vivienda para alquilar. O sea que hay necesidad de tener más vivienda.
En líneas generales no está mal, pero por lo demás creo que debería construirse más vivienda todavía de la que tenemos.
Que está fatal. Pero como en toda España, al final suben los precios porque sube la demanda. Es lo que pienso.
Pues que no está muy bien, que hay poca oferta y lo que hay está muy caro.
Cuenca es la segunda provincia de España con el precio de la vivienda más asequible.
Sanferradio Noticias. Los alumnos y alumnas de quinto y sexto del Colegio San Fernando han visitado en la Diputación Provincial la exposición Toca la Radio, que reúne 50 radios antiguas con sus sonidos y donde se destaca la importancia y la utilidad de este medio para las personas, especialmente para las personas ciegas. Pilar López, consejera territorial de la ONCE en Cuenca y Guadalajara.
Bueno, pues para nosotros es muy importante la radio, porque escuchamos más que vemos. Entonces, Miguel Carballeda ha ido atesorando en su colección privada esta cantidad y muchos más de radios que tiene.
La muestra, como ha dicho Pilar, pertenece a la colección particular de Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11, y se compone de varios espacios que recorren la historia de la radio. Esto es una muestra de lo que pudimos tocar y escuchar en esta exposición.
Mientras me afeitaba, me he descubierto una nueva arruga.
¡Hola, hola! Aquí uno de Padrón, ilusionado por la radio y por la vida.
La tableta toca. La tableta toca.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao.
Ya llegan los niños del colegio y son recibidos con un tazón de su leche chocolateada preferida.
Sanferradio Noticias. Esto es todo por ahora. Tendrán más información en los próximos boletines informativos de Sanferradio. Gracias por escuchar y un saludo.
¡Te vas a enterar!
¡Sanferradio!
En Onda Corta, vía satélite y en Internet. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
Buenas noches, soy Wilmer Catariz, tengo 60 años, vivo en la ciudad del Tocuyo, Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela. De mis 60 años de edad tengo aproximadamente 48 de radio escucha y radio aficionado, así que tengo bastantes años escuchando vuestra programación. Suerte y saludos a todos.
Juan Morello se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en la aplicación RNE Audio. Hasta la próxima semana.